Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hoy nos hemos levantado una hora más tarde. Mis papás nos llevan al parque.
Hoy es domingo. En nuestro caso, no nos hemos levantado una hora más tarde, como dice esta canción, sino más bien todo lo contrario. Pero aún así, es domingo. Y un domingo especialmente sonado y sonoro porque estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Fíjate en este dato. Según la UNESCO, el 94% de los adultos escuchan la radio todas las semanas. Muchos más que los que utilizan otros medios de comunicación. Pero de la radio hablaremos más tarde. Ahora os quería hablar de televisión. Porque hace muchos años, bueno, tantos tampoco, hace unos 35 años, Televisión Española emitió un programa que con el paso de los años se convirtió en un programa de culto. Seguro que por la música, muchos ya lo habéis adivinado. Era La Bola de Cristal, un programa pensado para niños y que fue rompedor tanto por la forma como por los contenidos. Bien, pues dentro de La Bola de Cristal había un espacio que se llamaba Las entrevistas del patito y consistía en que la directora del programa, Lolo Rico, aparecía con un pato de verdad al que quería convertir en un triunfador, en un líder social, pero para ello tenía que educarle con los consejos de gente que ya había triunfado. Así que, bueno, pues un día le llevaba un escritor de éxito, una diseñadora famosa, actores, periodistas. Y una tarde apareció el patito en la habitación de un joven cantante que ya se había hecho un hueco en el panorama musical con temas como este.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarla.
Mi agüita amarilla fue el primer bombazo del grupo que lideraba aquel joven cantante que se anunciaba con el nombre de Los Toreros Muertos. El joven triunfador es Pablo Carbonell y estaba preocupado porque el patito quería dejarle un recuerdo en forma de excremento en las sábanas de su cama. Pero cuando tuvo que darle un consejo de triunfador al futuro líder palmípedo, lo tenía clarísimo.
Bueno, patito, mira, de verdad es muy importante que prestes mucha atención a lo que te voy a contar. Mira, es muy importante, patito. Si quieres triunfar por nada, no tengas escrúpulos, de verdad, no tengas vergüenza. No te preocupes en cantar, tú preocúpate en expresarte, pero procura no expresarte demasiado, porque si te expresas demasiado, vas a hablar de ti, hablarás de tus cosas, y tus cosas no le interesan a la gente, y mucho menos a las compañías discográficas. A la gente de las compañías discográficas les interesan los hits parades. Los hits parades se fabrican con puncha por puncha. Tú metes puncha por puncha y después dices cualquier tontería. Y bueno, aparte, procura ir a todas las entregas de premios a las que puedas ir. Tírate el pisto todo lo que puedas y aprovechando que eres un pacto, pacta con todos.
Hace 3 décadas ya vaticinaba el fin de las mayorías absolutas. El caso es que no sabemos si el patito se aplicó el cuento, pero de lo que sí podemos dar fe es de que la fórmula para triunfar, al menos al consejero, le ha dado resultado. Pablo Carbonell, buenos días.
Buenos días. No me acordaba de eso.
Madre mía, no qué recuerdos. Oye, tan acertada era la fórmula que 35 años después, aquí estás, chico, de plena actualidad, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que estoy en 2 compañías de teatro, tengo a mi grupo en activo y estoy haciendo Los Toreros con Chanclas, la fusión de Los Toreros Muertos y No Me Pise que Llevo Chanclas. También doy conciertos en solitario y en breve daré el pregón del carnaval de Valdepeñas. Una cosa que parece menor, pero que me tiene totalmente comida a la cabeza, escribir el pregón de Valdepeñas.
Pues no te preocupes, porque yo vivo cerca de, yo soy de por aquí de la tierra y aquí somos gente muy maja. Recibimos muy bien a los forasteros, ¿eh?
Sí, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que tengo que decir cosas del carnaval que no estén dichas.
Claro. ¿No? Pero bueno, seguro que te pones a escribir y te sale una ristra importante. Oye, de todo eso vamos a hablar enseguida, pero yo quería empezar por esa entrevista con el pato de la bola de cristal y que tantos recuerdos que nos trae. Porque fíjate, para que los oyentes más jóvenes se hagan una idea, ese programa llegó a tener una audiencia de 14 millones de espectadores. Es decir, aparecer ahí era una garantía de éxito casi seguro, ya fuera cantando, haciendo un sketch o hablando con un pato, Pablo.
Bueno, nosotros, los Toreros Muertos, tocamos en ese programa gracias a que yo estaba, bueno, yo trabajaba en una sección en ese programa, el Librovisor, y eran las cosas que hacíamos Pedro Reyes, Olvido Gara y yo, Alaska, Olvido Gara, Alaska, y yo, recordando los clásicos de la literatura. Entonces revisamos todos los cuentos, revisamos las grandes novelas y los mitos del terror, hicimos muchísimos... monográficos de cosas culturales. Y un día no hubo Librovisor, sino que hubo concierto de los Toreros Muertos, y a partir de ahí, aquel concierto, bueno, nuestro disco que estaba grabado como estaba... Bueno, orquestalmente es muy chulo, pero yo canto fatal. Yo creo que la gente llegó a pensar que yo cantaba de broma. O sea, que la gente... lo escucho ahora y digo... ¿Cómo es posible que este tío, cantando así, hoy no? O sea, lo escucho y digo, la gente debió de pensar que yo me estaba bromeando, estaba riendo de algún cantante para que pudieran aceptar. O sea, dirían, ese hombre canta bien, pero canta mal en el disco, para... Pues no, yo estaba seguro, yo estaba convencido de que estaba imitando a Peter Gabriel, a David Byrne, de los Talking Heads. O sea,
pero eras tan simpático que nos caías bien.
Sí, no, ciertamente el público, esa cosa lo hacían los griegos, ponían a la prueba la paciencia del espectador y provocaban la catarsis, la gente se iba sintiéndose mejor persona. De repente venían a nuestros conciertos y decían, mira qué buenos somos, que no hemos asesinado al cantante ese, ¿no?
Pero de todas formas, Pablo, era un programa para niños, pero donde se les hablaba como adultos. A ver, tú tienes hijas, una de ellas en edad adolescente, como es Mafalda, de la que luego tenemos que hablar. ¿Sería posible un programa así en una sociedad tan infantilizada como dicen que es la nuestra?
Bueno, seguramente no.
Claro.
Seguramente no. Nosotros estábamos estrenando la libertad de expresión. Entonces, en ese saco que era la libertad de expresión, entraba todo. Todo el mundo podía decir de todo. Lo curioso es que había muy poca capacidad, muy poca crítica. Se criticaba poco. Entonces, la gente decía lo que le daba la gana y todo el mundo lo festejaba.
Claro.
Estábamos en una especie de fiesta con la posibilidad de que todo el mundo pudiese decir lo que tenía en la cabeza. Y eso ya ha cambiado. Ahora mismo creo que nadie del mundo del espectáculo tiene el estómago suficiente como para aguantar los puñetazos de tantos ofendiditos y tanta crítica y tanta cosa.
Desde luego. Incluso, fíjate, Lolo... Sí, mira, la directora decía que quería convertir al pato en un líder triunfador para cuando la humanidad fuera palmípeda y todos dijéramos cuacuá. A lo mejor ya hemos llegado a ese punto, porque ese cuacuá se parece mucho, pues eso, a la imposición del pensamiento único y de lo políticamente correcto.
Sí, bueno, Lolo tenía mucho de visionaria.
Mucho.
Yo recuerdo haberles presentado una sección que se llamaba Carta Blanca, en la que dejábamos el final sin resolver, digamos, que el espectador decidiese cuál era el final del problema que planteábamos, y me dijo, es demasiado didáctico, no lo vamos a hacer en la bola de cristal. Ciertamente, uno de los méritos de la bola de cristal fue que lo que sucedía en la calle, Lolo Rico abrió las puertas del ente, que era una cosa como muy funcionarial y seria, la televisión española en aquel momento, y de repente dejó entrar a todos los modistos, a todos los punkis, a toda la gente que estábamos en la calle haciendo el ganso o aportando ideas y cosas. Pues nos abrió la puerta. Y claro, éramos todos unos iletrados, unos indocumentados. O sea, Pedro Reyes y yo prácticamente no habíamos estado delante de una cámara de televisión, pero habíamos hecho muchas horas de teatro en la calle.
Sí.
Y muchas actuaciones en el Rocola y tal. O sea, que en realidad nuestra cualificación profesional estaba muy todavía casi sin resolver. Y Lolo Rico apostaba por ese tipo de personas.
Es que es en esa época todo lo nuevo tenía un aire contracultural, ¿no? Como de derribo. Y mira, ahora que mencionas al gran Pedro Reyes, pues que para ti fue mucho más que un compañero. Tú siempre has dicho que era el hombre más gracioso del mundo. Mira, vamos a escucharle hablando de esa relación que tuvisteis, porque nos da muchas claves para entender de dónde venías.
Cuando conocí a Pablo Carbonell, pues queríamos hacer, sobre todo hacíamos teatro infantil. Entonces éramos dos desgraciados que vivíamos en Huelva. Pablo, digamos que su padre quería que fuera celador, porque no había manera, era un bala perdida. Y al final pues decidí, oye, vámonos. Y entonces nos fuimos y ya empezó eso a ser como una especie de sueño americano, decir, nos están saliendo bien las cosas. La gente se ríe con nosotros, qué raro. Es que Pablo y yo somos como familia, ¿no? Esto es como primos. Que siempre nos paramos un momento y hemos dicho, fíjate, dos desgraciados que éramos, y mira, dos catetos que venían de Huelva, y mira, está bien, hemos hecho cosas, nos hemos realizado como personas, ¿no?
¿Cuánto le echamos de menos, Pablo?
Bueno, es que Pedro y yo, gracias a poder ponernos en pijama en la calle y hacer mimo hablado, y cosas para niños y tal y cual, conseguimos algo que muy pocos chavales tenían entonces, la libertad. O sea, todo el mundo de nuestra edad, 16, 17 años, vivían bajo, digamos, los rigores de la educación normal. Enrique es mi hermano, y llamo a Pedro Enrique porque es que Pedro, efectivamente, como dice él, éramos familia, era mi hermano. Sí. Pues me he equivocado, ¿ves? La afectividad.
Exacto, el corazoncito.
Y claro, nosotros con 16, 17 años ganábamos dinero, dormíamos en la calle, a veces nos pagábamos una pensión, recorríamos España en trenes sin billete y hacíamos lo que queríamos. Éramos los más felices de nuestra generación.
Claro.
Y todo fue gracias a empezar a trabajar en algo tan misterioso y alucinante como era el teatro.
Y fíjate,
en aquel momento
la movida madrileña estaba en ebullición con sus templos, sus estrellas, ahí llegasteis a entrar en Rocola, viendo en esos garitos pues a los grupos más icónicos de la movida, Nacha Pop, Alaska, Los Pegamoides, Glutamato Yeye, Caca Deluxe. Supongo que fue así como se te ocurre formar un grupo que fuera, y te pregunto, una burla de ese nuevo Star System que estaba surgiendo.
Bueno, algo hay de la venganza del patito feo en los toreros muertos.
¿No? Ya.
Sí, porque yo era cómico y actuaba en la Sala Marquis, que era donde estuvieron años, y Picol. Entonces Pedro Reyes y yo actuábamos ahí, debajo del Rocola. Pero todo el mundo pues tenía acceso y éramos los únicos cómicos que respetaban los punkis y toda la gente que pululaba por allí. Y bueno, pues yo tenía cierta envidia del halo de divinidad que rodeaba a la gente que se dedicaba a la música, ¿no?
A la música.
Y la ropa que compraban en Londres y todo ese tipo de cosas. Pues yo me vestía con ropa del rastro. Y un poco los toreros muertos, incluso ya desde el primer LP, que se llama 30 años de éxitos, pues ya alumbramos una idea de satirizar sobre los estilos de las canciones. De 30 años de éxitos de un grupo que además lo mismo te hace un twist, que te hace una balada como Hoy es Domingo o Dejadme Llorar, que es una referencia gongoriana, a Un Paso Doble, Ya Están Aquí los Toreros Muertos, una salsa, Soy un Animal, un tema de rock radical como es Boom Boom 1989. En fin, éramos un grupo muy ecléctico, una cosa que no era muy habitual entonces. Todo el mundo tenía una definición de qué es lo que hacía: rock vaquero, rock caribeño, rock duro, punk, lo que sea. Y nosotros éramos muy eclécticos porque éramos unos descreídos. Y bueno, sí, pues así salió la cosa.
Pues mira, y llegan los toreros muertos y el primer pelotazo vuestro fue Yo no me llamo Javier, este.
Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier.
Pablo, ¿y cuántos discos grabasteis? Creo que fueron cuatro porque tuvisteis una etapa hasta 1992, luego hicisteis un paréntesis hasta la vuelta en 2007, ¿no? Más o menos, ¿no? Fueron cuatro.
Ahora, pues mira, hablando de Yo no me llamo Javier, recuerdo que cuando Javier Cae me escuchó, dijo, voy a hacer una canción que diga Yo no me llamo Pablo. Pero hablo tanto como Pablo. Bueno, pues mira, el último disco de Los Toreros Muertos es un disco homenaje a Javier Crae, con todos temas de Javier Crae.
Fíjate.
Porque yo le tenía mucha devoción a ese hombre. Sobre todo porque era un tipo, era un conversador excelente, y por otro lado era una persona que apreciaba muchísimo el lenguaje. Y cuando una persona tiene el lenguaje tan vivo dentro de su cabeza y su lengua, pues es muy difícil que se cabree o se rompa la mano dando un puñetazo sobre una mesa, ¿no? Porque pues, tiene la precisión. O sea, eso que dice usted no se ajusta a la realidad. Usted es un mentecato. Era un hombre un poco anacrónico, pero era muy divertido. Y cuando murió, aunque yo ya lo estaba un poco estaba preparado, pues pensé, hay que revivir. Este hombre me ha dado a mí tanto por esta pasión con el castellano, el español, que yo tengo que hacer un disco. Y cogí a Los Toreros Muertos, nos metimos en un estudio en Cáceres, e hicimos un disco que, bueno, después llegó la pandemia y hemos hecho con ese repertorio un concierto en el Galileo, el de presentación. En fin, pero bueno, igual algún día retomo y lo vuelvo a hacer.
Por supuesto que lo harás, sin ninguna duda. Bueno, tú también tienes el lenguaje muy vivo, querido Pablo. Por cierto, en esta época en la que escuchábamos Yo no me llamo Javier, no os aburríais. Era imposible estar 24 horas de fiesta de garito en garito. Fueron los años de los excesos hasta que descubriste que en ese estado no podías disfrutar los aplausos del público y pusiste freno. Pero el que no supo poner freno fue el protagonista de tu última novela, la segunda que escribes después de publicar tu autobiografía. Se titula El nombre de los tontos está escrito en todas partes. Y creo que lo tenías en la cabeza desde hace muchos años y que también el confinamiento te permitió escribirlo al fin, ¿no?
Sí, pues es la historia de un hombre que está en el corredor de la muerte. Hace poco hablé del libro, fui a hablar en la cátedra de literatura de la Universidad de Valencia, me invitó a dar una charla sobre literatura. Aquí donde me ves, sin haber pasado segundo de boom, con unas notas nefastas, pero nefastas, sin haber leído el Quijote, sabes que tengo siempre la sensación de que soy un infiltrado.
Bueno, pero pues, si tú eres muy... No, lo que eres es un ilustrado, que es otra cosa.
Bueno, también soy muy... Sí, en ese sentido sí que es ilustrado, me gusta mucho la ilustración. Y podrías incluso decir que soy un afrancesado, pero no lo voy a decir. Bueno, el caso que fui allí, y la catedrática de literatura, que por cierto sacó su tesis sobre Boris Vian, hablando de Boris Vian, que por cierto es un autor que está citado en el libro, directamente, ya te acuerdas que los títulos son Escupiré sobre vuestra tumba, Todos los muertos tienen la misma piel, Que se mueran los feos. Entonces, El nombre de los tontos está escrito en todas partes.
En todas partes, o sea, sí.
Son todas frases un poco como lapidarias y extrañas, ¿no? Bueno, pues, mira, cuando has puesto el trozo ese del pato, he dicho, anda, yo ya tenía esta queja contra el Star System y el adocenamiento al que puede someter este sistema al artista que tiene ganas de hablar de su interior y expresarse. Y que de repente el Star System le dice, no, perdona, hay una nueva religión, se llama marketing, y tú tienes que hacer esto, chunda, y di cualquier gilipollez. Esto es lo que le pasa un poco al hombre que acaba en el corredor de la muerte. Y me he ido para la rama porque lo que yo te quería contar es que una novela negra, como me dijo la catedrática de literatura, es la historia de un hombre que está en el corredor de la muerte por culpa de una mujer, y que volvería a hacerlo, si volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo.
Exactamente.
Eso me dijo ella y dije, anda, pues yo me creía muy original contando una historia de un tipo que está en el corredor de la muerte. Que no es original porque ya directamente... Jorge Manrique nos lleva, o sea, su gran obra está escrita a un pie de cadalso, ¿no? Pero bueno, yo me quedé original.
El libro es muy interesante porque reflejas a qué situaciones extremas puede llevarte la vanidad y la fama, pues de un personaje que desde niño, empujado por su madre, sueña con subirse a un escenario y ponerse delante de un público. Que el éxito tiene mucho de locura, Pablo, eso también lo sabemos, y que los artistas se emborrachan de público, en fin, que estas cosas pasan. Oye, por cierto, en este libro se habla mucho de la radio, desde la primera página. Hoy celebramos el Día de la Radio. ¿Qué ha significado la radio en tu relación con la música?
Pues mira, la radio es... Fíjate, cuando estaba en la cresta de la ola con el Caiga quien caiga, que por cierto trabajaba más de lo que la gente supone, dado que me veían ahí muy feliciano y tal, pero nadie
mucho
sabe la cantidad de horas que yo podía estar delante de un hotel o de una valla, detrás de una valla, o viajando, porque viajé lo que no está escrito en aquellos años. Pues me ofrecieron hacer un programa en la radio.
¿Sí?
Y de repente lo desestimé. Y años después me he arrepentido muchísimo. Porque es un medio que efectivamente, antes has dicho que hay mucha gente que se informa por la radio. Y no me extraña, porque la radio, prescindiendo de la imagen... Por cierto, mira, ayer estuve en una función en Huesca.
¿En
y
Huesca?
Vinieron dos ciegos. Sí, en Huesca, sí. Y vinieron dos ciegos a vernos. Menos mal que me enteré después. Porque estas personas, cuando vienen los invidentes al teatro,
¿sí?
están pendientes solamente de la voz. Y a través de la voz tienen que adivinar si lo que están contando es verdad o no es verdad.
Desde
y
luego.
Yo sé que esa gente tiene un detector. Pues algo de eso le pasa también a la persona que escucha la radio. Sabe si lo que está escuchando es verdad o no es verdad. En la tele te los camotean porque las presentadoras o los presentadores son muy hermosos, muy guapos, están muy bien alumbrados, el fondo es muy chulo, ta, 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 ta. Pero la radio solamente tenemos la verdad para poder expresar las ideas.
Bueno, desde luego, y además fíjate, la radio nos ayuda muchas veces a no caer en esos agujeros del desquiciamiento, ¿no?, del día a día. En tu caso, bueno, lo tuyo ha sido diversificar, ¿no?, porque en tu caso la música es una faceta más, también escribes, haces televisión, haces cine, diriges una película, Tuni Chocolate, 2004, lo que más te guste hacer sé que es el teatro, anoche estuviste en Huesca representando una comedia clásica, Mercado de Amores, sigues con la función de Bla Bla Coche con nuestra compañera Sole Mayol que vendrá después. Bueno, de tu faceta de Caiga quien caiga ya no hablamos porque fue maravilloso y hoy además sería muy complicado hacer un programa así, pero si no tuvieras bastante con todo esto, este año te embarcas en un nuevo proyecto que es una gira conjunta con otro grupo de referencia, la banda sevillana de Pepe Vejines, No me pises que voy chanclas, y así es como nace Toreros con Chanclas, un cóctel disparatado que suena así. Que digo yo que como vacuna para recuperar la normalidad no está nada mal esta vuelta. Y luego también te voy a decir otra cosa, que a mí me llama la atención que ahora que tanto proliferan los talent shows, a nadie se le ocurre presentarse con un grupo simplemente para pasárselo bien. Si es que vosotros no tenéis competencia en vuestro género, Pablo.
No, sí, efectivamente, Pepe y yo tenemos esa necesidad. Y porque, bueno, hemos entendido que pasándolo bien, la gente por simpatía o por simbiosis o por lo que sea, pues también se lo pasa bien. Es que, claro, salir al escenario, aburrirse y estar en un estado de nihilismo insoportable, a nosotros no nos entra en la cabeza. El escenario para nosotros es un espacio terapéutico donde soltamos toda nuestra energía y además entendemos que el humor es una manera maravillosa de hablar de las cosas en serio.
Desde luego.
O sea, que mira, una de las cosas que más me atrajo de Pepe, y dije, lo hago con Pepe, venga, lo hago. Bueno, por supuesto, el bajista, que has oído qué línea de bajo le ha metido a mi agüita amarilla.
Está genial.
Buah, el bajista de los No me pises que llevo chanclas, Salvador, es un fuera de serie. Entonces, claro, nuestros temas con esa línea de bajo, más la fuerza rítmica de la batería, los o guitarras, o sea, la cosa está sonando bastante potente.
Bastante bien, que sí, que bueno. Bueno.
Y pues eso, ambos tenemos esa necesidad de escuchar a la gente reír.
Que sí, que sí.
Lo que hacemos es muy gracioso, la verdad.
Que sí, que sí. Y os seguiremos la pista a Toreros con Chanclas, porque merece la pena y necesitamos reírnos muchísimo. Por cierto, en vísperas de San Valentín, yo quería terminar con una canción de Los Toreros Muertos que hable de amor, pero no me he encontrado ninguna porque Los Toreros Muertos no gastan ese género. Pero vamos a despedirnos, si quieres, con una de las lentas vuestras, que son las que te gustan. El último mono de la NASA. ¿Te parece que nos despidamos con esta canción, Pablo Carbonell?
Esa canción es de las mejores que he hecho.
Lo sé, por
y
eso.
Y mira, está inspirada en un tema de Boris Vian.
Mira,
que se
tú
llama,
no das puntadas sin hilo nunca.
Claro, está inspirada en una canción que le hizo él a los recogedores de basura de París.
¿Ves?
Y dije yo. Bueno, sí, porque además él dice, todas las peladuras, todas las cosas que ustedes tiran son para nosotros. Y efectivamente hay un verso en eso, recojo trozos de cohetes y todo eso está cogido de Boris Vian. Bueno. Si es que nos reciclamos continuamente.
Pues haces bien y síguelo haciendo porque te necesitamos mucho, Pablo Carbonell. Estaría hablando toda la mañana contigo, pero te voy a despedir ya con un beso muy grande. Muchísimas gracias.
Oye, muchísimas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte y feliz día de la radio.
Igualmente, Pablo Carbonell, gracias. Adiós, adiós.
Todos los trozos de cohetes.
Bueno, vamos a despedir ya a Pablo y enseguida charlamos con Carmen Candela y Pedro Martínez. Hoy hablamos del perfeccionismo extremo, de sus consecuencias físicas y psicológicas.
Están esperando hacia lo alto. En pocas horas daré gran salto. Con una escoba y un carrito voy a limpiarle la cara al infinito. Soy el último mono de la NASA, el que quita toda la grasa. Soy el último mono de la NASA, el que barre la galaxia.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto me costará la cuota de autónomos?
¿Seguirá subiendo la gasolina?
¿Cómo me afectará la reforma laboral?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Cómo se fija el precio de la gasolina?
Por un lado está el mercado del petróleo, que como sabes es mundial.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El rechazo de los empresarios a la subida en este momento del salario mínimo ha sido unánime. ¿Cuánto puede suponer esa subida de 35 euros al mes?
Suponen un coste adicional.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Me llamo Unai, me llaman Kraken. Aquí termina tu caza, aquí comienza la mía. El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urturi. El thriller que 2 millones de personas están deseando leer. Editorial Planeta.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
El día de los enamorados, disfrute del ballet más romántico de todos los tiempos. Romeo y Julieta. En una proyección especial desde la Royal Opera House de Londres. El 14 de febrero, a las 20:15 horas, Romeo y Julieta en los mejores cines de España. Consiga sus entradas en roencines.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto
de vista, más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado con la sal.
Bueno, aquí seguimos en fin de semana, 11:36 de la mañana. Y estoy pensando a mí, yo que, a ver, seguramente te gusta entregar tu trabajo bien hecho, afinado, impoluto. Y para ello es importante fijarse bien en los detalles, porque todos sabemos que marcan la diferencia. Entonces puede que si te fijas mucho veas algo mejorable y lo mejoras. Pero esa mejora podría ser mejor, así que a por ella. Y de repente aflora por ahí otra cosilla que también podría estar mejor y te la apuntas para hacerla. Y mientras la apuntas caes en que otra también es mejorable. Vamos, que la lista empieza a engordar y te das cuenta de que te va a faltar tiempo para mejorar todo lo que quieres, pero... necesitas hacerlo porque debe quedar perfecto. Bueno, pues efectivamente eres perfeccionista. ¿Pero hasta qué punto? ¿Eres capaz de dar el ok a algo o siempre hay algo que mejorar? Invertir tiempo y esfuerzo llegando a la extenuación en mejorar lo que está genial, pero a ti te parece que tiene mucho margen para ser increíble. Entonces, claro, aquí entramos en el terreno de los riesgos, porque ese perfeccionismo puede entrañar problemas físicos y psicológicos. Y es el tema que vamos a abordar hoy con la doctora Carmen Candela. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Ay, se nos ha cortado. Bueno, pues voy a saludar a mi querido psicólogo Pedro Martínez. Buenísimos días.
Buenísimos días, Rosa.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Oye, feliz día de la radio, ¿no?
Igualmente, compañero. Qué medio más bonito que me permite conocer y compartir momentos como este contigo, con Carmen y con toda la gente de fin de semana. Estoy súper feliz hoy.
Pues Pedro, igualmente. De verdad que sí. Estoy yo también aquí con todos vosotros.
Oye, ¿qué desgaste supone ser tan perfeccionista? Es que conforme lo estaba contando, es que me estaba estresando, ¿eh?
Lo notaba, ¿eh? Además, es que lo vivías con una pasión, que yo decía, qué bien lo estoy diciendo. Yo
es que ya soy un poco así, yo tardo muchísimo en hacer las cosas, no sé si esto compensa, Pedro.
Bueno, vamos a ver, no tardar mucho, ya sabes que es la procrastinación famosa de los perfeccionistas, ¿no?
Sí.
Que tardan tanto, que al final pues no son capaces tampoco de tomar esas decisiones que les llevan a presentar sus tareas, sus trabajos, sus actividades en el tiempo correcto, ¿no? Lo que pasa es que curiosamente y paradójicamente al final lo consiguen, ¿eh? Esto es curiosísimo, ¿eh?
Oye, Pedro, ¿pero qué es la perfección según la psicología?
Pues la perfección simple y exclusivamente es la obsesión de tener todo pues controlado, ¿sabes? Y de al mismo tiempo de tener todo controlado, de que eso proyecte una imagen hacia el exterior para que sea reforzado continuamente el autoconcepto, ¿no? Y la percepción de competencia. Más o menos esto podría decirse que es así. El perfeccionismo es un rasgo. Esto quiere decir que todos tenemos cierta tendencia al perfeccionismo, que unos lo tienen más desarrollado y que otros lo tienen menos desarrollado. Y bueno, muchas veces, hasta incluso cuando nos vienen personas con estas características, nosotros les decimos, bueno, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿eh? Porque ser perfeccionista no es malo, ¿eh? Ser perfeccionista conlleva pues una actuación que te va a dirigir hacia el logro y que te va a dirigir también hacia un proceso, ¿eh?, que al final te puede llevar a tener unas muy buenas consecuencias en cuanto a tu propia percepción y en cuanto a lo que haces, ¿no? La clave está en cuando sobrepasamos ese límite y empezamos a tener una sensación de necesidad de que todo esté perfecto, y nuestro autoconcepto ya sí que depende de nuestra competencia y de lo que los demás perciben de nosotros. Es cuando, digamos, que trasladamos la acción, la valoración hacia los otros y no hacia nosotros mismos, ¿eh?
Bueno, vamos a saludar a quien nos falta en esta charla. Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Rosa, Pedro, buenos días a todos.
Buenos días,
¿cómo
Carmen?
Estás, Carmen? ¿Todo
Estoy
bien?
Estoy fenomenal, gracias a Dios. Muy bien, muy bien.
Oye, yo muy no sé bien. Si tú eres una persona perfeccionista o no lo eres.
Pues mira, yo soy bastante perfeccionista en el orden de la casa, en la limpieza y todo eso. Pero mira, yo recuerdo cuando estudiaba psiquiatría, que cada patología que me estudiaba yo decía, madre mía, si soy neurótica, madre mía, si tengo psicosis, madre mía, si soy obsesiva compulsiva, porque realmente todos tenemos rasgos de casi todas las patologías psiquiátricas, ¿no? Entonces yo cuando me estaba preparando el programa digo, joder, a ver si voy a ser perfeccionista, porque...
También.
Pero es verdad que ser perfeccionista, tener rasgos de perfeccionismo, o sea, intentar hacer las cosas bien es muchísimo mejor que ser chapucero, desde luego.
Ya, hombre.
Pero es verdad que la personalidad anancástica, casi se llama cuando es patológica, cuando se convierte la perfección en una patología, la personalidad anancástica es una persona que sufre muchísimo. Y como bien sabemos Pedro y yo, hay problemas físicos y psicológicos. Hay mucha gente que por tener personalidades anancásticas, perfeccionistas a lo bestia, que son controladoras, rígidas de pensamiento, muy críticas consigo misma, pues se genera una ansiedad y un sufrimiento, viven siempre en continua hipervigilancia y se ponen malitas físicamente, con
claro.
problemas digestivos, intestinales, cefaleas tensionales, hasta taquicardias,
segundo,
arritmias,
fíjate,
de todo, ¿eh?
De
dermatitis,
todo.
De todo, o sea, el cuerpo se enferma con la mente. A mí por eso este programa me encanta, porque entre Pedro y yo hacemos un tándem estupendo, porque el cuerpo y el alma lo es todo, claro, es todo, es la completud.
Vamos, es lo ideal, a que sí, a que nos complementemos, ¿no? Tanto
Totalmente.
Médicos como, bueno, en este caso psicólogos, también psiquiatras, ¿no? Y eso, pues, al final es que tiene un sentido, porque el ser humano es un todo, ¿eh? Es un todo.
Es cuerpo y mente, sin duda. Y fijaos, el perfeccionismo puede ser un gran inductor en la consecución de logros personales, porque hacer las cosas extraordinariamente bien es lo que tiene. Pero, claro, hablaba Carmen del coste, ¿no? Que madre mía, todo lo que puede acarrear. Y yo creo que las empresas hoy en día buscan gente más resolutiva que perfeccionista, ¿no creéis?
Pues mira, porque ¿sabes lo que pasa? Que el perfeccionista, el que tiene la personalidad patológica o pseudopatológica de perfeccionista, ante los retos y ante lo imprevisible, se bloquea. Porque como necesita un control total de todo, no gestiona bien el conflicto, porque no lo controla, y que la perfección, como bien sabemos todos, no existe. Entonces, a mí me encanta, porque cuando van a hacer entrevistas de trabajo la gente joven dice, no, yo soy perfeccionista, y yo siempre digo, bueno, eso no sé si es bueno o es malo, en su justa medida, claro, como todo.
Claro, ese es el problema. Lo que pasa es que en la sociedad actual, que genera tanta competitividad, el perfeccionismo está considerado pues una especie de, pues lo que dice Carmen, ¿no? Defecto virtud.
Bueno, defecto virtud, pero bueno, también lo ha explicado Carmen, que a veces ya las empresas empiezan a sentir eso, a sentir que no les... Porque las empresas cada día están mucho más asesoradas por expertos en comportamiento, y se sabe que al final la persona, el desempeño, el rendimiento va a depender también de un estilo más flexible que rígido. Y eso significa que no es muy buen cartel de presentación decir yo soy perfecto, me gusta mucho la perfección. Bueno, pues entonces a lo mejor te estás cargando el puesto de trabajo, ¿no?
Exactamente.
Y ser perfeccionista muchas veces veces también hay que decir que se va haciendo uno a lo largo de todo un desarrollo, porque muchas veces existe ese debate entre es que la persona perfeccionista y desde la óptica más patológica nace o se hace, ¿no?
O se hace.
Y realmente decimos y concluimos que hay más parte de aprendizaje en ese perfeccionismo patológico que genético, ¿no? Yeah. Y eso al final pues también tiene que ver mucho pues con los estilos educativos paternos, maternos que se van dando y la forma didáctica de interactuar con los niños, ¿no? Cuando se les exige solo y exclusivamente el logro, es decir, se funciona más por el resultado que por el proceso, cuando incluso pues los fallos son considerados como inaceptables y son castigados y se tiene una conducta punitiva ante ellos, ¿no? Esto genera falta de confianza y de seguridad en uno mismo y al final se va trasladando hacia esa necesidad de tener la confirmación y el respaldo del otro, de la sociedad.
Sí, porque además el perfeccionista lo que hace es que una cosa muy patológica y muy perversa, porque magnifica todos los errores que ha cometido, los magnifica y se queda ahí anclado y atascado y sin embargo va minimizando a lo largo de la vida la capacidad para poder afrontar cosas guays que afronta esta gente, porque esta gente, pues eso, trabaja muy bien y es muy, muy minuciosa. El problema es que como se pasan de frenada, pues las consecuencias son esas: ansiedad, estrés, trastornos obsesivos compulsivos y sobre todo, como bien decía Pedro, falta de confianza al final en ellos y una inseguridad que eso no lo quiere nadie para sí.
Claro, y esa ansiedad, si me permitís, esa ansiedad al final cuando te vienen a consulta, pues claro, te dicen, oye, dadme algo.
Porque no puedo con mi vida, claro.
No puedo con mi vida, claro, y nosotros nos miramos, Carmen y yo, a que sí, nos miramos y decimos, pero por Dios, si es que no solo y exclusivamente va a ser que tenemos un ansiolítico, ¿no?
Efectivamente.
Sino que hay que aprender a pensar.
Pues fijaos, es que os escucho y se me viene a la cabeza una película que muestra, aunque tal vez de un modo dramático y extremo, la paradoja que puede existir tras la búsqueda incansable de la excelencia, y es El cisne negro. No sé si la habéis visto.
Sí,
pues
¿no?
El director de la compañía le dice al personaje interpretado por Natalie Portman, le dice, la única persona que se interpone en tu camino eres tú misma.
Ah,
es decir,
qué bueno.
Claro, sí. Cómo el afán de superación y la búsqueda de la perfección puede ser paradójicamente el mayor obstáculo para lograr tus metas, ¿no?
Sí, sí, es que la gente perfeccionista, la personalidad narcástica, lo que hacen es una autofagia, o sea, se van consumiendo a ellos mismos, porque como todos sabemos, la perfección no existe. O sea, aquí del cielo para abajo la perfección no existe. O sea, hacemos lo que podemos, como mejor podemos, pero la perfección no existe. Y claro, al no lograrla, se autodestruye la persona porque se le va comiendo la inseguridad y la ansiedad que se le genera. Yo, de verdad, Pedro y yo, que lo hemos visto en consulta, es gente que sufre mucho, 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 pero mucho.
Claro. Claro.
Y como toda la patología y todo el extremo, ¿no?, que estábamos comentando antes, todos los extremos en rasgos de personalidad, de verdad que generan mucho sufrimiento. A mí me da mucha pena.
Y sufren mucho, mucho, porque no son capaces de aceptar precisamente que lo son. Y esto lo que ocasiona es que utilizan su propio estilo obsesivo de perfección para alcanzar la perfección en el control del estilo. O sea, es decir, es la pescadilla que se muerde la cola.
Efectivamente.
Bueno, para ir terminando ya, aunque estaría con vosotros hablando toda la mañana, que lo sepáis. Pero bueno, la mayoría de nosotros somos conscientes de que la perfección efectivamente no existe y que esta depende en gran medida de nuestras ideas sobre la perfección y lo perfecto, porque perdemos de vista que en muchas ocasiones lo bueno es lo mejor. No hace falta que sea perfecto, ¿verdad?
Totalmente. Y que no podemos librarnos de la espontaneidad, que nosotros no controlamos todo lo que está a nuestro alrededor. Y tenemos que partir de esa realidad que es aplastante.
Y que hay que sin buscar duda la excelencia con el proceso, por favor, y no la perfección.
Bueno, la excelencia la tenemos aquí con vosotros cada domingo. Carmen Candela, Pedro Martínez, qué gusto compartir este ratito con vosotros y muchísimas gracias a los dos.
Un placer, Rosa.
Un placer, buena semana a todos.
Igualmente, adiós, adiós.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Publicada en 2021, las temporadas de polen comienzan ahora 20 días antes. Son 10 días más largas y presentan un 21% más de polen que en 1990, lo que significa más días de problemas para los alérgicos con picor. Si a esto le unes el tiempo cálido y seco porque no llueve en muchos puntos del país, pues esto está causando que los niveles de polen se estén disparando, adelantando los síntomas de la alergia. Así que si este año estás notando mayor alergia que otros, no te preocupes que no eres solo tú. ¿Verdad, Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE? Muy buenas.
Muy buenas, Rosa, claro, claro. Son muchos los españoles, o somos muchos los españoles que ahora tenemos más alergia y decimos, pero si el año pasado o el anterior, por esta época, esto no estaba así. Pues bueno, tú lo has dicho bien, con esto de la sequía, pues la alergia se ha intensificado. Y si quieres te cuento el porqué, porque es muy curioso. ¿Sabes por qué?
Sí, ¿por qué?
Pues mira, es muy curioso. Porque llueve menos, ¿vale?
Sí.
Entonces, cuando llueve menos, pues entonces el polen, y ahora pues serían las cupráceas, es decir, pues los pinos, la arizónica que hay mucho, pues bueno, pues este polen permanece más tiempo en el aire. ¿Por qué? Porque como no llueve, no le ayuda el agua que caiga al suelo. Pero tenemos más. Como no llueve, el arbolito se resiente y el arbolito también se resiente por sequía. Y dice, genero estrés. Es como tú cuando no estás bebiendo, generas estrés. Mm. Y cuando generas estrés, el arbolito, las cupráceas, pues resulta que eliminan unas proteínas que hacen que seamos más alérgicos.
Caramba.
Y si a esto la suma, que en las grandes ciudades la contaminación está como está, es decir, fatal, pues todavía tienen más estrés. Y entonces, pues todavía hay más alergia. Y además en las grandes ciudades el alérgeno, es decir, ese polen queda subido en todo lo que son esas gotitas de contaminación, sobre todo pues por el gasoil, y permanece aún más tiempo en el aire. Conclusión, al final estamos todos absolutamente fatal.
Es verdad, esto empeora muchísimo los síntomas y además la temporada de polenes se concentra en primavera, pero también en los meses de frío hay plantas que polinizan en invierno, que esto también lo tenemos que sumar a todo esto.
Totalmente, claro. Totalmente. Primavera es cuando, bueno, todo florece y dices, pues aquí es cuando tenemos que ser más alérgicos. Pero no olvidemos, ya antes lo comentaba, que en el invierno tenemos las cupráceas, es decir, lo que comentaba, los pinos, pues todas estas cupráceas que ahora mismo pues están largando todo el polen. Las cupráceas normalmente empiezan a polinizar allá por diciembre y hasta finales de febrero, marzo, pero este año, el mes de febrero, ha sido un mes muy, pero que muy malo.
Claro.
Y también tengo que decir una cosa, esto irá a más, porque lo que sí que se ha visto, tú dabas datos antes del año 1900 algo, pero bueno, en el año 2000 se estimaba que en España teníamos un 25% de alérgico, en el año 2020 tenemos un 35%, y si hacemos una proyección hacia el año 2050 va a ser un 50% de la población. Es decir, que cada vez vamos a ser más y nos tenemos que cuidar.
Fíjate, a 2050 la mitad de la población será alérgica.
Sí, sí.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí. Y cuando tú y yo íbamos al cole, el alérgico era el raro.
Es verdad, es cierto. Y ahora lo raro es no tener alergias. Y más estos días con la que está cayendo. De momento, doctor, ¿qué pueden hacer los alérgicos estos días de tanto polen y de tanta alergia?
Bueno, pues lo primero, que no se quiten la mascarilla. Mm. Yo sé que ahora nos han dicho que se puede salir a partir de este jueves sin mascarilla, que estén más tiempo con la mascarilla en la calle. ¿Por qué? Pues porque la mascarilla filtra el polen. Si filtra el virus, pues fíjense, el polen es 100 veces mayor, la partícula de polen 100 veces mayor, entonces lo filtra. Esto sería lo primero. Pero después lo segundo, unos consejos básicos, como por ejemplo, cuando llegas a casa, cámbiate la ropa y ponte la ropa de estar en casa, porque quieras que no, con la ropa de la calle, pues lleva polen.
Claro.
Después cuando estás en el coche, pues ponerle la calefacción o lo que sea, y el coche pues cambiarle todo lo que son los filtros para polen que lo tienen, y básicamente pues tener cuidado con esto. Si el resto, pues ante los primeros síntomas, acudir al alergólogo. Y que con las alergias pasa como con los fuegos. Los fuegos, cuando de verdad se curan, son en invierno, limpiando el monte. Pues las alergias, cuando de verdad se curan, es no ahora cuando las tenemos, sino antes, buscando la vacuna para evitar que llegue a este punto.
Esteban, ¿y algunas recomendaciones preventivas? Porque un no alérgico puede pasar a ser alérgico en cualquier momento. ¿Se puede evitar esto de alguna forma? Por ejemplo, yo no tengo alergias, pero ¿puedo convertirme en alérgica en algún momento? De un día para otro.
Sí, y de hecho es lo que se está viendo, que está pasando. Es decir, te llega a la consulta gente que dice, si yo hasta el año pasado no era alérgico.
Claro.
Entonces, pues bueno, es decir, hay una que con la pandemia, yo creo que la gente decía, me voy de la gran ciudad y me voy a vivir fuera y teletrabajo y estas cosas, ¿no? pero tenemos que estar en donde tenemos que estar, que es con nuestro trabajo, y vivir en donde tenemos que vivir. Entonces, pues yo diría que prolongar el uso de la mascarilla y ante los primeros síntomas acudir al alergólogo, porque sí que existe un tratamiento preventivo que funciona y que son las vacunas.
Bueno, y además, para la alergia. Y además tenemos que convivir ahora con este otro problema. Mientras que la temperatura durante el día sea tan alta y no llueva, pues la polinización es constante. Así estamos.
Sí, señora.
Pues Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, qué alegría escucharte y te mando un abrazo enorme.
Pues yo otro muy fuerte para ti. Muy fuerte.
Un besito.
Muy fuerte, Rosa.
Cuídate
un
mucho.
Ah, igualmente.
Bueno, pues ahí tienes unos cuantos consejos para sobrellevar las incómodas alergias. Vamos a actualizar la información en fin de semana y después charlamos con Iván Merino, el mejor piloto de dron de carreras acrobáticas de España. Ya verás.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
El día de los enamorados, disfrute del ballet más romántico de todos los tiempos, Romeo y Julieta, en una proyección especial desde la Royal Opera House de Londres. El 14 de febrero, a las 20:15 horas, Romeo y Julieta en los mejores cines de España. Consiga sus entradas en roencines.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
Desde tu móvil, con solo mover un dedo te comunicas, compras, te informas. Y ahora también puedes combatir el hambre y la desigualdad. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Con solo mover un dedo donas esperanza, donas futuro, donas vida. 13 de febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Hola, amiguitos. Hoy voy a enseñar la palabra cerca. Nueva York está cerca. Sevilla está cerca. Las Islas Canarias están cerca también.
Hay viajes que están muy cerca. No queda nada para ese puente, esa escapada, esa Semana Santa. Con Viajes El Corte Inglés podrás reservar sin gastos de cancelación y con hasta un 40% de descuento. Además de la tranquilidad del programa Confianza Incluida. Todo está cerca con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ay, el cuadrito este. A ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros. Es que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar, pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Muchas veces el amor necesita intervención divina.
Valentín, tienes que bajar.
Vuelve San Valentín.
Usted le quiere, ¿verdad?
Y el Día de los Enamorados.
Y los enamorados somos tú y yo.
El domingo por la tarde.
No quiero.
¡Viva el cine español!
El Día de los Enamorados.
En 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.